Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Shalom Paraná. Como se habrán imaginado, con esta cortina un poco más tranqui de la habitual, es porque tratamos temas que no dan para un ingreso, digamos, al programa un poquitito más fiestero, ¿no es cierto? Porque son temas delicados, temas a veces tristes. Y bueno, y esta vez estamos conmemorando un nuevo aniversario del asesinato del fiscal Nisman, donde lamentablemente ha tenido muy poca prensa, debido también a todo esto que se ha armado con el también asesinato y el juicio a los rugbyers, que uno va de programa en programa, de noticiero en noticiero, y están prácticamente 24 horas con este tema, y el asesinato de un fiscal de la nación, con todo lo que aquello significa, da la impresión de que no merecía tanto aire, tanta publicidad. Y nosotros, desde la comunidad judía de Paraná, no queríamos dejar pasar el momento. Nosotros organizamos un acto en la Plaza de Mayo el día martes pasado, en el monumento que fue inaugurado cuando fue lo del atentado de la AMIA, y que en aquel momento era un símbolo del atentado a la Embajada de Israel, al atentado de la AMIA también. Y hace 8 años pusimos una piedra especial y una placa en recuerdo también del, en aquel momento, la muerte del fiscal Alberto Nisman, y hoy, de acuerdo a la justicia, ya el asesinato del fiscal Nisman, con todo esto de la pericia de Gendarmería Nacional. Entonces planteamos para este programa una nota especial con la escritora, ensayista, y que hace 5 años, en el 5º aniversario del asesinato del fiscal Nisman, estuvo en nuestra ciudad como oradora principal del acto, que es Delia Cirro, que nos va a contar un poco no solamente lo que vivió, lo que investigó, sino también ella es coautora junto con Waldo Wolf del libro Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo. Así que yo lo único que quiero decirle de parte no solamente de Shalom Paraná, sino también de la comunidad judía de Paraná como presidente: nosotros, la comunidad judía de la Argentina, no hacemos política. Nosotros no estamos ni de uno ni del otro lado de la grieta. Nosotros lo único que queremos es justicia. Y cuando uno ve el expediente, cuando uno lee lo que el fiscal Nisman estaba investigando, y que uno encuentra ahí, no solamente con palabra escrita y una opinión subjetiva de un fiscal, sino uno encuentra una serie de evidencias, por ejemplo, audios que se pueden escuchar, escuchas telefónicas, cuando después hay una firma de un memorándum con una teocracia, con una dictadura, sabiendo que era algo imposible, digamos, que no había forma de que ellos pudieran cumplir con hacer presentar a la justicia argentina de aquellos, en teoría, perpetuadores de el mayor atentado que tuvo nuestro país, que es el atentado a la Mutual de la AMIA, con tantos muertos, con 85 muertos, 86 si uno suma al fiscal. Así que hay tantas cosas y tantas evidencias que nosotros lo único que pedimos es que se investigue desde la seriedad, como corresponde, y que los culpables vayan presos, y que aquellos que no tuvieron nada que ver sean sobreseídos, como corresponde a cualquier acto de justicia. Nosotros en nuestro pueblo tenemos una frase milenaria escrita ya en nuestros textos que dice: justicia, justicia perseguirás. Y no dice una sola vez justicia, dice 2 veces justicia. Entonces creo que más que nunca nosotros tenemos que estar fuertemente enfrascados en ese camino. Así que, bueno, de esta forma, para no demorarnos mucho, nos interesa mucho la palabra de Delia. Vamos a ir a una pausa con algo que hemos seleccionado la última nota que el fiscal Nisman le dio a TN, al programa Dos Voces, horas antes de ser asesinado, cuando uno ve la vehemencia de lo que él habla y de lo que él dice, para entender de que no se notaba que esa persona pudiera estar propensa a un suicidio. Y terminamos con una música que se llama Shubu Elai, que dice así: se nos regala la oportunidad de volver a empezar. Tiempo de regresar al sueño, a la idea, a la esperanza y a todo aquello que parece imposible. y que solo es real cuando damos ese primer paso de volver a nuestro origen, volver a la libertad de lo que deseamos y de lo que podemos realmente ser. De esta forma, a la primera tanda del programa.
El tema es el siguiente. El memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como el inicio de un proceso, de una negociación para destrabar la causa. Eso es una gran mentira, y repito, no equivocación, mentira. El memorándum, la firma del memorándum, es la finalización de un proceso de impunidad que empieza 2 años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA, y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio en Damasco, Al-Moladem, y luego con el canciller iraní Salehi. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Argentina quería esto? Y acá quiero hacer una aclaración, porque acá pareciera que el Poder Judicial se entromete en facultades del Poder Ejecutivo. Nada más alejado de la realidad. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge en las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabbani ahí queriendo ofrecer armas, que también se hablar de eso. Hasta ahí un objetivo absolutamente legítimo. Nos podrá gustar con quién salía Argentina o no, es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Nada de cuestionable tiene en eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. En noviembre del 2012 yo ya tengo escuchas donde ya se habla de un pacto de impunidad, pero no porque por un lado hay que desinvolucrar a determinada gente, pero no alcanzaba con eso, había que crear una pista falsa. Ya se estaba la Secretaría de Inteligencia con personal que responde directamente, que tengo que mencionar estos términos porque si no violo la ley 25.520, sí. Más allá que ya he pedido el levantamiento del secreto de todo esto, por eso hablo de personal, puede ser 1, 5, 10 personas, pero es personal de la CIDE que responde a la Presidenta. No es un eso está probado, o sea, no es un empleado infiel que está pasando información. Directamente esta persona negocia directamente con los iraníes y le pasa todo tipo de información vinculado con la causa. Se arma la hipótesis falsa es involucrar a una conexión de fachos locales, se arregla ya que la Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní, le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo, le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima, por decir algunos términos. Y nos empiezan a aparecer datos desde mucho antes. Entonces, la Secretaría de Inteligencia mantenía permanentemente informado y negociaba con Rabbani. O sea, acá hay una negociación del gobierno argentino, no solo con el Estado que protege a los terroristas, sino con los terroristas mismos, obviamente por interpósita persona. Lo que no se puede hacer es, en aras de ese alineamiento político, borrar una causa judicial de un plomazo, que es un crimen de lesa, fundamentalmente una causa que es un crimen de lesa humanidad, muerto 85 personas, imprescriptible y calificado como genocidio por el juez de la causa. Obviamente, yo antes de empezar todo esto le tuve que decir, y es lo único que quizás me puede quebrar, a mi hija de 15 años, decirle, mira, quizás tengas que escuchar de tu padre las cosas que nunca te imaginaste que podía decir una persona. Me dijo, papá, yo te conozco, es terriblemente doloroso. Pero bueno, sé que es mi función, lo acepto y estoy convencido que el juez ante quien se lo presente, cuando me decían que cuando yo denuncié a Palacios en realidad era porque perseguía a Macri, lo mismo de Menem, toda esta gente que ahora han sido cuyos procesamientos fueron confirmados por la Cámara y van a juicio oral, que ocurre exactamente lo mismo. Le toca al doctor Lijo porque por conexidad es el que interviene en irregularidades, pero con cualquier juez sé que esto llega a buen puerto. En el mes de diciembre le llega una actuación a la Procuración donde yo aparezco mencionado, como también pasible de amenazas, y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme: doctor, mire, pasa esto, no quiere que usted, yo sé que usted tiene custodia, no quiere que se le incremente. Le digo: la verdad, doctora, hoy lo voy a repensar. Pero le dije: con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar y todo. No sé si será la misma actitud que he tomado, pero en su momento, obviamente que tengo custodia, no me agrada, pero sé que es necesario, porque obviamente uno también tiene vida privada y se limita un poquito. Pero lamentablemente es así, y recibo mensajes, no de ahora por ese tema, sino de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que uno no anda denunciando todos los días, pero hay causas por varios juzgados por este tema.
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad. Costa Paraná.
Espacio publicitario.
Cuidemos el agua a conciencia, seamos responsables. Lava el auto con balde o manguera con sistema de gatillo de corte. Utiliza cloro para mantener el agua de la pileta limpia. Cuidemos el agua, tomemos conciencia. Municipalidad de Paraná. Trabajemos juntos. Prevengamos el dengue. Erradica los criaderos del mosquito. Basea objetos en desuso que puedan acumular agua. Mantén los jardines desmalezados. Controla que las canaletas y desagües estén limpios. Cambia el agua de los floreros y bases de macetas. Recordá, sin criaderos no hay larvas. Sin larvas no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Municipalidad de Paraná.
Vuelven las noches más lindas. Del sábado 21 de enero al 11 de febrero a las 20:30 horas, música en el anfiteatro.
Artistas y bandas de la región y el país. Patio gastronómico, entrada libre y gratuita.
Invitan Municipalidad de Paraná, Secretaría de Cultura de Entre Ríos, Ministerio de Cultura de la Nación.
¡Separá, separá! Hagamos la diferencia. Plásticos, metal, papel, tela, cartón, vidrio, tetra, sachets y nylon van en el contenedor verde. siempre limpios y secos. Todo lo demás en el contenedor azul. Más info en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná.
Recordá ceder el paso en las esquinas a quien circule por la derecha. Antes de realizar cualquier maniobra, primero mirá, luego advertila y finalmente realizala con precaución. Recordá que el peatón tiene prioridad. Respetá las reglas de tránsito y evita multas. Municipalidad de Paraná.
Fin de espacio publicitario.
Si buscamos un momento ideal, es ahora. Es en verano. Vivilo con intensidad. Vivilo en la radio.
Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, nuevamente estamos al aire en Shalom Paraná. Ya en el corte hemos estado charlando un ratito con nuestra querida amiga Delia. Pero bueno, para ustedes que no la conocen y aprovechando que tiene la gentileza de comunicarse con nosotros, ¿quién es Delia Cicero?
Bueno, soy docente, siempre me defino ante todo como docente, escritora. Siempre he trabajado en asesorías políticas, hoy estamos en la dirección de relevamiento y análisis de la información. Así que, bueno, eso es un poco mis inquietudes, son la escritura de todo tipo, de discursos comunicacionales, literarios, y en esas áreas me muevo.
Hace un par de días estábamos cumpliendo 8 años del magnicidio, del asesinato al fiscal Nisman. ¿Cómo lo viviste vos en lo personal?
Hace 8 años el magnicidio lo viví con sorpresa, con estupor. Yo creo que todavía era tal la sorpresa que la indignación tardó unas horas en llegar, ¿no? Era algo que uno no se podía imaginar. Ante todo con asombro, dolor. Recuerdo haber llevado por primera vez a mis hijas a una marcha, a movilizarse, a ser parte porque no se podía ser indiferente.
Apenas nos enterábamos de la noticia y mirábamos por la tele el zafarrancho que estaba sucediendo dentro del departamento en Le Parc. ¿Qué es lo que pensás? ¿Hubo dolo, inexperiencia?
Mira, yo creo que hubo una mezcla, ¿no? Cuando nos enteramos la noticia y todo lo que hicieron en el departamento, yo creo que hubo de todo. Hubo ineptitud, hubo impericia, hubo negligencia, hubo intenciones. Yo creo que gran parte de los que estuvieron ahí tenían una intención y una razón de ser para estar ahí. Y otros, los técnicos, los que les ha tocado, probablemente del mismo modo en que a veces se hacen las cosas, por ahí no con el profesionalismo que uno esperara, se mezclaron ahí. Entonces creo que hubo una mezcla de muchas cosas.
Apenas sucedió el hecho y en el ámbito de las especulaciones, uno empezaba a pensar suicidio, asesinato. ¿Cuál fue tu primera reacción?
Mira, mi primera impresión fue que era un homicidio, que lo habían matado, ¿no? Que era una muerte muy extraña. Debo reconocer que por un rato, en algún momento, cuando viste, uno escuchaba y se trataba de instalar una versión de suicidio, dije, bueno, no hay que descartarlo, ¿no? Porque por ahí uno tampoco conocía a la persona. Yo siempre digo lo mismo, yo no solo que no fui amiga de Nisman, sino que jamás lo vi personalmente, ni de lejos, ni mucho menos, ni estuve en un auditorio donde él estaba. Entonces, en realidad, yo en algún momento consideré que tal vez sí, se había suicidado, pero cuando empecé a investigar, quiero decirte que el día que empecé a investigar no tuve ni la más mínima duda. Porque imagínate que a cada uno que íbamos a ver, no íbamos con una teoría cerrada, sino íbamos a explicarnos qué pasó. No era cómo lo mataron, era qué pasó. Si era lo mataron, si era se suicidó, y escuchábamos a cada uno en sus términos.
Y bueno, con todo esto que ha pasado y con lo que hemos visto, como comenté antes, por televisión, ¿qué es lo que se debería haber hecho o cómo se deberían haber hecho las cosas?
En realidad, para tener una investigación correcta, lo que tenés que hacer ante todo es preservar la escena. Porque todo lo que en ese momento no se pudo ver, ya no se puede recuperar. Hay un montón de cosas que probablemente no se sepan nunca y tiene que ver con la poca preservación de la escena. Creo que ante todo lo que hay que hacer es perimetrar correctamente cuál es la escena del crimen. Hay varias teorías, pero para muchos, y en este que era un caso tan complejo, yo lo hubiera hecho, la escena del crimen no es dónde lo mataron, es todo el departamento, es todo el edificio. Como que hay diferentes concepciones. Y yo creo que ante quién era, que era el fiscal más importante, porque tenía la causa más importante, creo que lo que habré hecho es preservar todo el edificio, inclusive para ver ingresos, egresos y demás, y otros espacios del edificio.
Bueno, viendo que todo era dudas y que todo se estaba haciendo mal, y ya creo que uno tenía la intuición de que algo se estaba encubriendo, empezaron críticas feroces a la vida personal del fiscal, de su familia. ¿Qué sensación te dejaban esos comentarios?
Mira, cuando los medios empezaron a criticarlo, yo llamo la segunda muerte, ¿no? La que intentaron defenestrarlo, la que intentaron mostrar algo como si eso debiera importarnos, ¿no? Se metieron con la vida íntima de él. Y verdaderamente es algo en lo que no importa. Si él era un buen fiscal, a mí, si se acuesta con dos chicas, con cuatro hombres, la verdad que no me importa mucho. Es algo que no debería ser de la incumbencia de nadie. Pero intentaron mostrar de él un costado, digamos, como perverso, como diciendo, bueno, en manos de este perverso estamos dejando, dejamos una investigación, como si no lo hubiera puesto Néstor Kirchner, como si se hicieran los desentendidos. Uno no es ni mejor ni peor investigador o fiscal o abogado o juez o psicólogo por quien, con quien se acuesta, con quien tiene sus gustos sexuales. Y lo peor que es el mismo, los mismos que operaron ese tipo de miradas son aquellos que de algún modo después dicen que lucharon por la de diversidad.
Bueno, comentemos a la audiencia que junto a un gran amigo como Waldo Wolf escribieron el libro junto contigo, asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo. Contanos cómo nace la idea de escribirlo, de dónde surge tu relación también con Waldo y si creen que han generado o qué han logrado con dicha publicación, si ha generado algún efecto en la sociedad.
A Waldo lo conocí en el camino comunitario, éramos dirigentes, él por entonces era vicepresidente de la DAIA, yo era presidente de Weizmann, con lo cual nos conocimos, fue muy generoso conmigo, nos acompañó mucho en la gestión. Y curiosamente, en realidad en relación al caso Amia, él era vicepresidente y yo después de haberlo llamado a título personal y decirle, che, Waldo, ¿qué pasa? Que no salen de la DAIA. Bueno, él me explicaba que había internas, ¿no? No importa, me cuenta un poco lo que pasaba adentro y junto con el tesorero y el secretario mandamos una carta que está en el libro, creo que está en el libro, ahora ya no me acuerdo, viste que a veces los libros tienen varias versiones, pero hay una carta que les mandamos diciendo que por favor levanten la voz, que justamente son una institución de representación política y que no puede ser que se callen ante la muerte de Nisman, ¿no? En ese momento era simplemente la muerte, que ya para nosotros era un asesinato, pero era, bueno, si lo mataron y era el juez que tenía la causa Amia, no había posibilidad que de las instituciones no salgamos. Inclusive nosotros salimos como institución con un comunicado. Después, bueno, Waldo, yo le él había compartido la carta que él leyó en el cementerio y fuimos hablando todo el tiempo del tema, no dejábamos de hablar y un día me dice, me tenés que ayudar a escribir el libro, la tengo que escribir, tengo que contar esta historia, nos involucramos tanto que a tal punto Waldo, viste que tiene una cuestión de honestidad intelectual, me dijo, bueno, pero este libro lo escribimos los dos juntos. Waldo tenía probablemente los contactos, un lugar particular en esta historia. Y bueno, yo escribía, pero Waldo es una persona que escribe muy bien, a diferencia de lo que muchos creen, escribe muy bien y a veces sencillamente es corregirlo, y algunas otras partes obviamente las escribía yo y le dimos otro vuelo literario, pero fue como primero muy compartido las emociones desde el primer momento porque ya éramos amigos, y después, bueno, decidir investigar, y el libro es la decantación de esa investigación.
Me imagino que un material de este tipo, con la seriedad que merece y de lo que se está investigando y de lo que estamos hablando, que es nada menos que el asesinato de un fiscal de la Nación que investigaba una causa tan, tan importante para nuestro país. ¿Cómo hicieron para recolectar el material, para la publicación? Y decime también, en todo este tiempo, después de publicado, si han recibido nueva información que podría quizás incluirse en alguna otra edición en un futuro.
La verdad que no era difícil. En general la gente nos respondía, íbamos, hacíamos las entrevistas, las desgrabábamos, nos tomábamos nuestro tiempo, teníamos hora de ingreso a la entrevista y no de egreso, y escuchábamos y queríamos saber más y nos poníamos a investigar. Y después, cuando salíamos, me acuerdo especialmente una que tenía muchos tecnicismos, practicábamos explicárnoslo entre nosotros para contarlo fácil. Y después que lo escribíamos, que todo el mundo nos ha elogiado eso, como que se entiende lo que explicamos, se lo dábamos a personas que por ahí estaban poco involucradas, y si ellos entendían, decíamos, bueno, esto está bien explicado. Para nosotros era fundamental que lo pudiera entender cualquiera.
Tenemos esta vez a la justicia argentina, que ha dictaminado fehacientemente que fue un asesinato y que el mismo fue debido a la causa que investigaba, todo producto de una fuerte investigación que hizo la Gendarmería Nacional. No sé qué es lo que te produce escuchar a las más altas autoridades de nuestro país desconocer el fallo y sin pruritos afirmar que aún no hay nada oficial que diga que no fue un suicidio. Inclusive ha sido replicado en algunos programas periodísticos. ¿Qué te produce este tema?
Mira, debo decirte que no me sorprende, digamos, lo dije ayer en el acto acá de Nisman. Ellos tienen surtidores de mentira, tienen un relato, lo quieren instalar, van a seguir haciéndolo. La verdad que lamentable y tristemente, después de tantos años del mismo procedimiento y de quedarse en un relato, o sea, vos ves que algo es blanco y los tipos, sin ningún tipo de problema, te dicen, esto es negro, bueno, ahí viste vos, decís, bueno, evidentemente saben instalarlo, y lo han podido hacer porque no hay que desmerecer el voto de la gente la ha votado, le cree, han sido evidentemente creíbles para muchos.
Ahora, todo esto, y como pasa siempre, a tantos años del ataque a la Embajada de Israel, también a la AMIA, ya son 8 años de este magnicidio. ¿Qué podemos esperar a 8 años de este crimen?
Mira, yo no sé si podemos esperar resultados nuevos, ojalá que sí, que lo que estén declarando ahora los custodios arroje algo nuevo, ojalá que así sea. Pero la realidad es que creo que no va a pasar mucho, tristemente. De todos modos, creo que el pedido de justicia, la exigencia de que la sociedad lo recuerde, tiene que estar ahí. Obviamente este aniversario fue bastante particular, estaba cerrándose el juicio de Báez, ¿no? Este chiquito tan vapuleado también por los rugbyers, y me parece que, bueno, no porque sean rugbyers, ¿no? Porque hay un montón más que no tuvieron esta hazaña con este chico. Creo que además, se mezclaron estas dos cosas en este aniversario. Entonces Nisman, que ya viene olvidado, un poco olvidado, fue más olvidado en este aniversario todavía.
Cuando viniste a nuestra ciudad a conmemorar los 5 años del asesinato, dijiste en tu discurso algo así: el concepto de perseguir no me gusta, ni sobre la justicia. Por la justicia se lucha, se trabaja, se busca, no se persigue. Por la justicia se dice en voz alta, se enuncia, para ponerle palabra. Palabras justas, aunque solo la digamos los desentonados, aunque solo le demos voz lo que no estamos dispuestos a comprar ficciones pestilentes sobre la realidad. Esas son las palabras que dijiste en el discurso y mi pregunta es, ¿hasta cuándo debemos luchar? ¿Quedan aún voz como para seguir en el reclamo?
Mira, yo siempre digo que la voz tiene que ser inclaudicable, siempre inclaudicable. Nosotros vamos a seguir luchando, siempre hay un puñado de locos que reclaman ciertas cosas y creo que hay un puñado de locos que tenemos que seguir pidiendo justicia por Nisman, aunque sea difónicos, aunque nuestra voz parezca que no la escucha nadie, porque tiene que ver con educar, con mostrar a nuestros hijos, con mostrar a la sociedad, compararse en un lugar de dignificar y honrar la memoria, que para mí siempre es justicia y memoria, son las dos cosas juntas. Y para que exista una y otra tiene que haber palabras en voz alta.
En el año 92 volaron la embajada de Israel, en el 94 la bomba en el edificio de la Mutual Judía de la AMIA, en el 2014 asesinaron el magnicidio al fiscal Alberto Nisman, y en el medio todos los malos manejos investigativos, también apareció el trágico memorándum con Irán, las descalificaciones, la grieta. Con todo este desastre, ¿cuál es tu sueño, cuál es tu deseo para este año que comienza en relación con estos, diría, aberrantes hechos continuos?
Mira, voy a decirte algo importante, que es difícil soñar cuando vos enumerás, ¿no? La embajada, la AMIA, el fiscal, el memorándum, el fiscal, la grieta, los descuidos. Es difícil tener un sueño. Yo sueño con un país mejor siempre, con que tengamos más conciencia ciudadana, con que podamos educar mejor, escuchar mejor, entender los nuevos paradigmas en los que vivimos, que no es fácil y que la sociedad ha cambiado mucho. Uno de los sueños que vamos a cumplir este año es poder dar a luz a un documental que venimos trabajando, ustedes saben que hace muchísimo, con investigación, con todas las voces, ahora con la de Lago Marcino, con la, bueno, Sergio Berni, digo, voces quizá disonantes a las que uno venía acostumbrado a escuchar, por lo menos de este lado, yo digo más que de la grieta, de la honestidad. Y bueno, yo creo que este año le vamos a dar a luz a ese documental, y que me cuesta mucho pensarlo como un sueño, ¿no? Porque esto no tiene nada de... Es como escribir el libro a Nisman, no fue un orgullo, fue un dolor. Y tener este documental también es un dolor. Pero bueno, otra vez vamos a dejar testimonio. Con Waldo siempre decimos, el mejor homenaje es dejar testimonio, porque el testimonio te trasciende. No es ni para vos ni para tus hijos, es para las futuras generaciones, es para que la historia no se olvide, es para dejar una huella.
Para terminar, me gustaría saber, ya que en estos 8 años has tenido mucha participación en distintos actos recordatorios, saber desde tu parte personal cómo vivís esos momentos, en especial cuando tenés que dirigirte al público a contar tus sensaciones.
No lo vivo de una manera particular, creo que a veces hay que decir lo que hay que decir, y hay que sentarse a hacerlo, siempre te da nervios hablar en público. Hay un mínimo de pánico escénico que no se te va nunca por muchas clases que hayas dado y charlas y demás, así que lo vivo, casi te digo, como un buen deber ciudadano.
Bueno, desde ya queríamos agradecerte muchísimo tu disposición para la nota con Shalom Paraná. Sos una gran escritora, sos una mujer valiente con todo lo que has emprendido y bueno, una luchadora de estas causas nobles, diría yo, así que nuevamente reitero, muchísimas gracias por esta nota.
Nada que agradecer, el agradecimiento es mío por estar, porque ustedes siempre levantaron esta causa, porque Paraná es un ejemplo en ese sentido, así que nada, felicitarlos por el programa Shalom Paraná y que haya Shalom y que haya siempre mejores historias por las que nosotros nos encontremos.
Bueno, acá hemos tenido la palabra calificada de una gran escritora como es Delia Cisro, en este caso investigadora, junto con Waldo Wolf, del asesinato del fiscal Nisman, un libro La verdad que está muy, muy interesante para leerlo. Y me gustaría, para no ser menos gráfico, culminar este bloque con un corto de Infobae donde trae los 14 tips, diría yo, donde se verifica que lo de Nisman fue un asesinato. Y luego vamos a terminar con un tema musical que es parte de las oraciones de nuestro pueblo, que dice Alta Shliheini, dice: no me abandones, no me abandones en la vejez, no me abandones cuando se me acaben las fuerzas.
El arma utilizada fue una pistola .22, marca Versa, modelo 62. Esta arma apareció debajo del hombro izquierdo, es decir, a 2 metros 10 debería haberse encontrado desde el punto de vista de la energía cinética provocada por la retroproyección y el accionar de la corredera. Y esta pistola tenía además cartuchos en su almacén cargador y se encontró además una vaina servida que vamos a hablar más adelante. La trayectoria intracorporal, específicamente intracraneal, es de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y levemente de abajo hacia arriba. El orificio de entrada, que no es un orificio de entrada perpendicular, está colocado por encima de la oreja del pabellón auricular derecho, y el proyectil, que nunca salió, tenía su trayectoria por prolongación, hubiese salido por la articulación frontooccipital izquierda. En la puerta del baño del lado interno, a 60 centímetros por encima donde estaba la cabeza de Nisman, se observa una mancha de sangre de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y esto indica un diferenciado del resto de las manchas hemáticas observadas en el interior. Un patrón hemático es la mancha de sangre, cómo se producen las manchas de sangre y la interpretación en cuanto justamente al mecanismo de producción. En la mano derecha de Nisman se observa una suerte de superposición, como si hubiese estado una mano derecha por encima de otra mano derecha. Una posición anatómica totalmente inversa a las posibilidades de que sea la propia mano de Nisman la que haya tapado eso. Eso es una suerte de telón de interposición. En cuanto a la mano izquierda, hay un mecanismo diferenciado. Tiene un mecanismo de contacto. Una mano que tomó a esta mano y la soltó. En ese soltar quedó un contacto con una transferencia de sangre de un patrón hemático y una mancha no solamente de contacto, sino también de arrastre. El cuerpo de Nisman, como dije, se encontraba acostado boca arriba, pero en torsión. El torso del lado izquierdo tenía un goteo estático y todo indica que estas gotas sobre la remera se produjeron cuando el cuerpo ya estaba tendido. Quiere decir que cuando estuvo en el piso, algo o alguien goteó sobre la remera como modo de goteo gravitacional, un goteado estático. La vaina servida encontrada en realidad tiene una posición aleatoria porque las dimensiones del baño permiten que haya rebotado con cualquiera de las paredes o sanitarios de este ambiente, con lo cual no es relevante a los efectos de cuál era la posición del arma. Está encontrada en el medio del baño, pero cualquier rebote podría haber hecho variar esta posición final. En el tobillo izquierdo se encuentra una mancha que escurre hacia abajo. Eso tiene dos explicaciones: o una mancha producida en el momento del disparo, o bien como consecuencia de un golpe. Cualquiera de las dos indican que el tobillo izquierdo estaba vertical desde la rodilla hacia abajo, y por eso se produjo este escurrimiento descendente, con su rodilla derecha a tierra, su pierna izquierda doblada. Debajo de los pies de Nisman se pudo observar una toalla a modo de alfombra de baño que tenía un goteo gravitacional. En el momento del disparo lo que hubo fue una gran presión producto del disparo. La máxima potencia de un arma es en la boca del cañón. El arma estaba casi apoyada. Se produce una gran presión, la presión intracraneal, y por ser la cabeza una zona muy vascularizada, y al producirse una lesión sin ningún orificio de salida, hizo que la sangre saliera por el orificio de entrada. Al salir esta inyección de presión, es una acción y reacción que produce un goteo gravitacional estático. Debajo del vanitori se observaba una toalla que estaba colgada. Además de no haber en ninguna parte del sector derecho del baño ninguna mancha de sangre, en ese lugar específicamente debería haberlo habido, ya que la proyección de sangre salió hacia el lavatorio. Sin embargo, en ese lugar no hay, y eso demuestra de que hubiese una persona a la derecha de Nisman sosteniéndolo. En la continuidad de la descripción de ese mecanismo, como efecto precisamente de la presión intracraneal y de la presión producto del disparo, se produjo la salida de una mancha de sangre. Esta mancha de sangre sobre la mesada generó un goteo múltiple, que en realidad es un montón de gotas que salieron desde el cráneo de la víctima hacia la mesada. En cambio, vemos también ahí una mancha distinta. Antes del disparo no había manchas de sangre. Y esta mancha es una mancha de contaminación después, pero estaba cuando el personal policial ingresó, lo cual esta mancha significa una situación de contaminación al haberse lavado las manos o alguna situación por el estilo en el lugar. Lo que buscamos en su momento fueron manchas de sangre lavadas. Cuando colocamos este reactivo, apagamos la luz y se ve como un efecto de fluorescencia. Esta es la reacción de las enzimas vegetales de la sangre que reaccionan ante este reactivo. ¿Esto qué significa? Que la canilla, toda la grifería, estaba absolutamente limpia y había sido lavada. Diego Lagomarsino indica que él le entrega a Nisman un arma envuelta en un trapo verde. Y el único trapo verde que aparece en ese departamento es precisamente el encontrado en el baño. En conclusión, luego de aplicar la ketamina, redujeron a Nisman, lo colocaron rodilla a tierra, le efectuaron un disparo. Esa es la posición, porque está la toalla y la bacha con las manchas de sangre respectivas que nos permiten aseverar eso. Alguien le estaba tapando la mano derecha, lo que generó justamente este telón de interposición. Y luego de eso, acomodan el cuerpo de Nisman para dejarlo en la posición final que fue encontrado, que es no la posición que originalmente tenía. Así lo mataron a Nisman.
You might have seen Tehi la Teneha. You might have seen Tehi la Teneha. You might have
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Espacio publicitario.
Paraná tiene todo lo que necesitas.
Invertí en tu nuevo proyecto, estudia la carrera que te gusta,
emprende sin límites,
disfruta la naturaleza y de todas las propuestas que tiene la ciudad.
Desarrolla tu vida con tranquilidad.
En Paraná podés compartir,
aprender, crecer,
disfrutar.
¿Qué más?
Paraná es para vos.
Con trabajo y compromiso, construimos la ciudad que deseamos. Usemos y disfrutemos los espacios públicos con responsabilidad. No rompamos. No rayemos, no destruyamos lo nuestro. Querer la ciudad es cuidarla. Municipalidad de Paraná.
Sumamos obras de infraestructura. Revalorizamos los espacios públicos para compartir, cuidar y disfrutar. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná.
Cuidemos el agua a conciencia. Cerrá la canilla después de usarla y no la dejes abierta inútilmente. Abrila solo al momento de entrar a la ducha. Manténela cerrada mientras te cepillas los dientes. Cerrá la canilla cuando laves los platos y no abuses del detergente. No dejes perder el agua mientras haces otra actividad. Usemos el agua responsablemente. Seamos solidarios.
Fin de espacio publicitario.
Si buscamos un momento ideal, es ahora. Es en verano.
Vivilo con intensidad. Vivilo en la radio.
Costa Paraná, 88.1. Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, estamos en el último bloque pequeñito que nos queda de Shalom Paraná, diciéndole a la audiencia que, bueno, nosotros, la comunidad judía de Paraná, Shalom Paraná, hicimos nuestra parte con respecto a lo que es el asesinato del fiscal Nisman, ejercitamos la memoria, trajimos a la gente un poco de historia y nuestro reclamo de justicia. Y bueno, ahora queda la otra parte, la que no nos corresponde a nosotros, que es la justicia, hacer lo que tiene que hacer, encontrar los culpables y condenar en caso que haya que condenar, y a la política no meterse en cuestiones de justicia. La política tiene que estar fuera de este tipo de cuestiones. Así que con este va nuestro homenaje al desaparecido fiscal Alberto Nisman. Y bueno, para la despedida queríamos tener una notita de color, diría yo, que tiene que ver con el tema de la actualidad israelí. Algo que tiene que ver con algo que a los argentinos nos gusta mucho, que es la pizza. Resulta que los robots en Israel pueden hacer hasta 120 pizzas por hora. Nosotros tenemos allá un señor que se llama Udi Shamai, que sabe mucho de pizza. Es dueño de la franquicia israelí de Pizza Hut desde 2008 y anteriormente había sido ejecutivo de pizzería Domino's. Él sabe también mucho de combinar masa y queso con software y hardware para ayudar a que la pizza tenga mejor sabor y para que llegue a destino con un mínimo de intervención humana. Y esa es una cuestión, digamos, especial que, digamos, uno lo puede considerar buena o no buena con el tema de lo que a veces filosóficamente uno va pensando que la tecnología alguna vez pueda llegar a suplantar al ser humano. En este caso en particular, Shamai apunta al mercado con una nueva startup que se llama Hyperfood Robotics, que crea cocinas de pizza que son robóticas, portátiles y modulares. Dice que el primer problema que tiene este tipo de negocios y el más importante es el costo. Normalmente el personal comprende alrededor del 20% de los costos de funcionamiento de una cadena de pizzería, mientras que los robots nunca se enferman ni necesitan vacaciones ni descanso. Que eso también es algo que también para pensar, diría yo. Según el ejecutivo, reemplazar a humanos con robots le ahorrará dinero a Pizza Hut. El segundo problema es la seguridad. Los robots no cometen errores. No usan ingredientes vencidos y jamás se olvidan de usar guantes protectores mientras amasan. Incluso un sistema robótico autónomo plug and play puede monitorear la calidad del aire para que todo se mantenga bien limpio. Y por último está la consistencia. Dice, un trabajador humano puede hacer una gran pizza al comienzo de su turno, pero después de 8 horas de intenso trabajo, ya un cliente puede obtener una por debajo de la calidad óptima. Así que dice Udi Shamai que la solución es una compañía que tiene contenedores de 12 metros de largo equipados con robots configurables que pueden preparar la masa, añadir el queso, agregar aditivos y poner a hornear la pizza antes de transferirla a una caja ya cortada y lista para la entrega. Así que, queridos amigos, les dejo esto para pensar. El ser humano de a poquito va a tener que pensar en otras cosas para realizar, en otro tipo de actividades. Nos van a suplantar las máquinas, como en esas películas futuristas que nosotros veíamos, que aparentemente no están tan lejos, por lo menos allá en Israel, que tiene un avance tecnológico impresionante. Y bueno, para despedirnos de este programa, nos vamos a despedir con una canción en tono quizás algo parecido a lo que es el blues, que justamente se llama Tzedek, Tzedek, Tirdof, Justicia, Justicia, Perseguirás. Y de esta forma le deseamos a todos Shabbat Shalom, que tengan una hermosa semana, con salud, con cariño, con familia. Para aquellos que nos escuchan de Radio High, también una buena semana. Así que, Dios mediante, nos encontramos el viernes que viene con un programa también no de este tipo de programas alegres, porque vamos a tratar lo que es la conmemoración del Holocausto, la liberación del campo de Auschwitz. Así que también tenemos un programa bastante, bastante difícil y pesadito, así que hasta la semana que viene, agradeciendo acá a nuestro querido operador Ulises Almada, al gran mago de la radio que es Garbarino, hasta la semana que viene.
צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורדפהו, בקש שלום ורדפהו, צדק צדק תרדוף. רודף צדק ג'יני ודין רודף שלום, נפגשים להם בפר האדום. השלום והצדק מתחבים בפלולית, רובצים להם אין הגב בתוך שלולית. שלולית של שכרה ואף פלולית של דם, או הפלולית שלך ושלולית של דם. רודף צדק ג'יני מנגן מבוכית, ודין רודף שלום מקיש על פחים. והם שרים איש את שלו, צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורדפהו, בקש שלום ורדפהו, צדק צדק תרדוף. צורי דין שלום לג'יני צדק, תמודה לזה שצדק חרוז והדק. יורק ג'יני צדק לדין שלום, ממש משה שלום, זה חרוז וחלום. שורק דין לג'יני, בשבילך צדק זה חדק, שיש לו רישיון לחתק לי בארון. חורק ג'יני לדין, בשבילך שלום זה שלוש, עיוור חרש אילם ושולמן ישלם. ושוב שרים איש את שלו, צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורדפהו, בקש שלום ורדפהו, צדק צדק תרדוף. והנה הם קמים, רודף מול רודף, לגחך קלות ולהתנדף, משלולית אפלולית בבר האדום. לא פלא שצדק בורח, לא פלא שבורח שלום, והאלוהים יבקש את נרדף. ישלים אם לא יצדיק את הנסחף על חד.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.